Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 8 de abril. Espero hayan disfrutado el eclipse, espero hayan disfrutado el debate, pero sobre todo espero que hayan disfrutado su fin de semana. Aquí estamos de regreso para hablar precisamente de lo que pasó en la jornada 14 del Clausura 2024. Tenemos a nuestros dos primeros calificados a la siguiente ronda y también tenemos nuevo superlíder y viste de rojo. Esta es una semana crucial. Mañana regresa la Champions. Mañana es el Real Madrid contra Manchester City. Estaremos hablando de lo que viene también esta semana con la Conca Champions. Se definen los semifinalistas. Esperemos que todos sean mexicanos. También hay que hablar un poquito de la Fórmula 1, de fútbol europeo. Todo lo que ha pasado y lo que vendrá esta semana aquí en unos minutos en La Hora Deportiva. Acompáñenos aquí en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa, gratuita, de ambas emisoras a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com. Así de fácil, métanse a la página web exatuxtla.com, radiochapultepec.mx en cualquier parte del mundo. Y estamos también, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes prefieran. Por si no llegaran a escucharnos en vivo, pueden buscarnos y escucharnos por ahí. Demos inicio de una vez con lo que pasó en esta jornada. Tenemos, como decíamos, nuevo superlíder que desbancó al América, que solo duró una semana ahí, y que además precisamente se verán las caras este mismo fin de semana en el Estadio Azteca. Hablemos del partido al que fui. ¿Les parece el primero del que más les tengo información? Cruz Azul recibiendo a unos Rayados de Monterrey que aún con su cuadro entre comillas suplente. Sí, yo sé que no estaban algunos jugadores que de todos modos entraron en la segunda parte, como Canales, como Maxi Mesa, como Brandon Vázquez. De todos modos, es un equipo que si jugara este 11 que estuvo el Monterrey, sería top 4 de la tabla sin lugar a dudas. Estaba Gallardo, estaba Andrada, estaba Gobea, estaba Cortizo, estaba Romo, estaba Berterame. Vaya, no podemos decir en absoluto que era un cuadro mermado, aunque sí tenía 3 o 4 jugadores que normalmente son suplentes. Pues bueno, pasó algo muy parecido que de lo que fue hace unos 40, 50 días atrás cuando Tigres, el otro equipo regiomontano, visitó el Azul. Un equipo dominó, le costó bastante mostrar ese dominio en el marcador, pero al fin lo termina ganando por la mínima, por solamente un gol. Pero las sensaciones son que Cruz Azul fue muy superior a Tigres y que es muy superior, mucho más superior a Rayados el sábado por la noche. De hecho, Monterrey tiene en todo el partido solo 3 tiros en total. Solo uno a puerta y fue el que termina entrando. Me parece que es la cifra más baja en todo el Clausura 2023, no solo para Monterrey, perdón, 24, no solo para Monterrey, sino para todos los equipos de la Liga MX. La cifra más baja de tiros en un partido fue la de Rayados el sábado por la noche. Y además fue un partido con polémica porque el Gato Ortiz, ya sabemos, no sé qué tiene exactamente contra Cruz Azul. En general me parece un árbitro muy malo, pero parece que ya la tiene personal contra la máquina porque anula 2 goles. El primero realmente no lo pudimos notar a pesar de que estaba casi yo en la línea. No pudimos notar exactamente si estaba Rotondi o no fuera el lugar. Pongamos que sí, aunque no lo sabemos porque tampoco en la televisión lo pasaron. Pero el segundo, vaya ridículo. El cuerpo de Alexis Gutiérrez está totalmente atrás, pero su fleco, él empieza a correr. Su fleco está medio centímetro adelante y por eso es fuera el lugar. Vaya, es ridículo porque tenemos que hablar de la regla. La regla indica que no puedes, digamos, tomar ventaja de tu posición. ¿En qué momento estás tomando ventaja? Si tu cuerpo está atrás, pero tu fleco está enfrente, se hubiera cortado el pelo y no estaba en fuera de lugar. Es absolutamente ridículo que se marquen fuera de lugar por tan pequeños márgenes, con una tecnología tan, me parece, tan trivial el hecho de que por unas cuestiones tan, tan mínimas se anulen goles que eran totalmente válidos. Luego viene la expulsión de Jordi Cortizo, que después se la quita. Ahí sí, correctamente, Cortizo toca la pelota primero y no era falta. Y después viene un penal sobre Antuna que ni siquiera se revisa. Es decir, todas las, digamos, decisiones importantes, bien o mal, estuvieron en contra de Cruz Azul. Y aún así pudieron darle el triunfo por primera vez en más de un mes en liga a sus aficionados, gracias a una enorme actuación de un jugador mexicano que en general le ha estado yendo bien a Cruz Azul. No importa el torneo, desde que Cruz Azul no han llegado muy lejos más que a cuartos de final, pero prácticamente todos los torneos ha sido la figura, y en este como en ningún otro. Hablamos de Uriel Antuna, que además de todo, así calladito y sin ser centro delantero hasta este partido, porque tuvieron que la modificación que hizo Anselmi fue sentar a Sepúlveda y jugar con Antuna, que obviamente no es su posición natural jugar con él como 9, pues bueno, ahí va calladito y tiene ya 7 goles, solamente a 1 de Salomón Rondón en la tabla de goleo, claro, empatado con algunos más como Viñas, como Cambindo y como Amarilla de Mazatlán, pero al fin y al cabo ahí va Antuna calladito, pero peleando también por el liderato de goleo, pese a que no es su posición natural. Gran partido de Cruz Azul, pero como decíamos, no fue por un gran margen, y en general creo que las sensaciones con este Cruz Azul es lo mismo. No tiene la plantilla como para pensar que estará entre los principales candidatos, aunque sí podemos ver que le puede ganar a cualquier equipo en cualquier noche. Le puede ganar a Tigres, le puede ganar a Monterrey, los puede dominar, y aún así los márgenes serán muy pequeños. No va a dominarlos y a golearlos. Puede golearte un equipo, pero de los que están en media tabla para abajo, como San Luis o como Chivas, pero de los que están arriba los puede dominar. Los podría vencer en algunas ocasiones, pero por márgenes así de cortitos. Pese al dominio, solamente fue un gol lo que separó a Cruz Azul de Monterrey, que tuvo que necesitar a un Antuna en enorme posición, en una enorme noche, en una gran inspiración para poder sacar los 3 puntos que le surgía, y que ahora, pues bueno, con Puebla y con Atlas, necesita aprovechar estos partidos para asegurar estar mínimo entre los primeros 4, y ya el último de visita ante Toluca, ya se espera que para entonces ya haya asegurado posiciones, porque va a ser un partido muy, muy complicado y con mucha tensión y mucho morbo. Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito. Así que gana la máquina, gana bien, pese a que el marcador tal vez no lo muestre así. Vamos a la pausa y continuamos con el repaso del Clausura 2024 de esta jornada aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y ya estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Hablemos del resto de la jornada, de la jornada 14 del Clausura 2024. ¿Por qué? Porque tenemos grandes y muy bonitas sorpresas. Por ejemplo, lo dijimos aquí el viernes, es el partido ideal para que Chicharito anote. ¿Y qué pasó? Apenas a la media hora de partido anotó Chicharito, muy a su estilo, aprovechando un contragolpe de esos goles que casi había metido antes, pero estaban fuera de lugar. Ahora sí pudo estar en línea y anotar el primer gol en Liga MX desde hace 14 años, desde abril del 2010 que no anotaba Hernández con la camiseta del Guadalajara, y realmente Chivas tenía el partido controlado hasta que el Puebla les puso ahí un sustito al final, porque iban 3-0, el Puebla se acercó en los minutos finales con goles al 89 y al 93, pero al fin y al cabo es el último lugar por una razón, el Puebla no está yendo a ninguna parte, mientras que Chivas no podemos tampoco otra vez, por segunda semana consecutiva, ganan, pero tampoco podemos tirar las campanas al vuelo y volverlos a poner entre los contendientes, porque la semana pasada fue un partido muy engañoso ante Monterrey, y aquí pues estamos hablando de que enfrentaron literalmente al peor equipo del fútbol mexicano en estos momentos. Así que Chivas gana, es lo que tenía que hacer, no vamos a criticarlos por ganar, no vamos a criticarlos porque iban 3-0 y al final se les complica el partido, parecido a lo que pasó contra Mazatlán, que dominaron todo el partido, en los últimos 5 minutos lo desempatan y ya todo está en crisis. Aquí, pues bueno, estuvieron cerca de una tragedia verdadera, pero al fin y al cabo dominaron el partido, no tuvieron ningunos problemas, salvo esos minutos finales, realmente no sudaron, no sufrieron, y me parece que es un buen inicio, sobre todo por lo que pasó en la semana pasada, de los rumores de la salida de Fernando Hierro, que supuestamente se va al Al-Nassr de la Liga Árabe, sí, precisamente con Cristiano Ronaldo. Al parecer los va a dejar botados a medio torneo. Si se va él, tampoco sé qué vaya a pasar con Fernando Gago, pero por lo pronto, y entre esa crisis, entre más de un mes sin ganar en su casa, entre las dudas que dejó el partido contra Monterrey, entre todo y todo, lo importante era conseguir el triunfo, y las cerezas en el pastel era que Chicharito anotara, y eso pasó. Así que me parece sensaciones positivas para Chivas, aunque todavía no me atrevo a ponerlos obviamente de regreso entre los posibles pretendientes o contendientes, porque siguen todavía en la zona de play-in. Vamos ahora al partido sábado por la noche, Santos ante América, un América también en un equipo con medios suplentes, igual como el Monterrey. O sea, realmente son solo 3 o 4 jugadores que normalmente no juegan. El caso, por ejemplo, de Juárez, el caso de Fuentes y el caso de Dilrosson, que aún así serían titulares en casi todos los demás equipos de la Liga MX. Faltó Quiñones otra vez más. Ahora sí estuvo Diego Valdés de inicio, aunque realmente no fue factor, salió de cambio. Y me parece un América B que está pensando en lo que viene a media semana. Sí, yo sé que tienen la eliminatoria ya prácticamente resuelta, pero más bien están pensando en el Pachuca, en lo que vendrá en las semifinales, que es uno de los verdugos del América. Y realmente de Santos, pues alabar dos cosas: a Acevedo, que en general aquí lo criticamos mucho, pero tuvo un buen partido el sábado por la noche, y al jovencito Stefano Carrillo, que anota su primer gol en primera división, prácticamente está debutando y le hace su primer gol al América, nada más y nada menos, y en su propia casa. Al final Zendejas rescata un punto para el América, que parecía que le era suficiente para quedarse como superlíder, aunque ya vimos que el domingo no, pero por lo menos América, insisto, no está priorizando la liga, está usando algunos de sus suplentes, que aún así es un equipazo con todos sus suplentes, y de todos modos les alcanza para, con ese puntito, asegurar su puesto en la liguilla directa. Ya no va a jugar play-in otra vez en América, como no lo ha hecho en ninguna ocasión, va a pasar directamente a la liguilla gracias a este empate que me parece fue un poco desabrido y que en realidad no le sabe a poco al América, al fin y al cabo, este empate en la comarca lagunera. A quien sí le sabe poco es al Santos de Ambriz, porque si bien es el América, pues bueno, no les ayuda en absolutamente nada, porque ya tienen 3 sin ganar y están muy lejos, a 5 puntos de zona de play-in. Se le acaba el tiempo al equipo de Nacho Ambriz, a Santos Laguna. Hablemos por último del otro equipo grande, nos faltó Pumas, que por fin ganó de visitante, no lo había hecho en todo el torneo, y por fin, de hecho, por fin ganó después de casi 2 meses, desde el 17 de febrero que Pumas no ganaba un partido, casi 2 meses, me parece que era una racha demasiado larga como para lo que estaba pasando, y que esto fue una contracorrección, es decir, fue una exageración, porque no me parece que fueran tan superiores al Mazatlán como para ganarlo 4-0. Al fin y al cabo tuvieron fortuna del autogol de Madueña y también de que los últimos dos goles vinieron en los minutos finales. Realmente fue un partido que hasta los minutos finales estaba al alcance para el Mazatlán. Lo importante es que Rogelio Funes Mori anota por primera vez con la playera de los Pumas. César el Chino Huerta anota por primera vez desde la jornada 1 del torneo. Leo Suárez también debuta como goleador con la playera de Pumas, es decir, los precisamente jugadores que más estaba pidiendo la afición, que eran Funes Mori y eran Leo Suárez, son los que aparecieron en el marcador, y del jugador que más esperaba y que no lo había hecho, por lo menos no como anotador en el marcador desde literalmente más de 3 meses, pues bueno, también apareció el caso de Chino Huerta. Así que sensaciones positivas para Pumas, y eso les permite volver a estar por lo menos entre los primeros 10 de la tabla, superando a León por diferencia de goles, pero ahí están. El último clasificado al play-in sería Pumas, y de hecho en este momento tendría que estar visitando a Chivas en el play-in, es decir, sería un partido a matar o morir para después volver a ganar. Quien sea que gane ese partido tendría que ganar un segundo encuentro y así meterse entre los primeros 8 y jugar ante el superlíder, que en estos momentos es el Toluca. Brevemente repasemos el resto de la jornada. Pachuca, dijimos aquí desde el viernes, iba a ser un partido muy difícil de predecir ante Tigres, y pues sí fue, no me imaginaba que se iban a meter y los iban a golear 3-0, yo sé que también Tigres está pensando en lo que va a pasar a media semana, pero digo, algunos están exagerando, ya quieren fuera a Quiñones, ya quieren fuera a Gorriarán, a Reyes, a Purata, vaya, me parece un poquito exagerado cuando Tigres ha llegado a 2 finales consecutivas y tiene una plantilla muy vasta, tal vez algunos jugadores no estén en el mejor nivel, pero de ahí a decir vamos a hacer una limpia de plantilla, no, en absoluto. No me parece que sea el caso. Pachuca, obviamente, con las figuras Rondón, con Idrissi, que por cierto fue el primer caso de un jugador, me parece, nunca lo había visto en el fútbol mexicano, que le permiten romper su ayuno por el Ramadán. Apenas empieza el partido a los 5 minutos, se pone el sol y ya es que puede comer algo. Me parece algo muy positivo el fútbol mexicano. El pensar un poquito en los demás, yo sé que nunca había pasado, pero me parece algo positivo también para que los demás generemos conciencia de que hay otro tipo de personas con otro tipo de religiones, de ritos, y que simplemente debemos respetarlos. Pachuca le puso un poquito más de atención a la liga y goleó 3-0. Vaya, los últimos partidos de Pachuca, el 6-0 ante Philadelphia Union, el 5-0 sobre Herediano y ahora se meten en el volcán, y el 3-0 sobre Tigres. Claro, habían perdido algunos en liga entre ellos, pero Cuando realmente Pachuca se decide jugar, no solo gana, sino te golea, te aplasta. 3-0 de Pachuca sobre Tigres, que al mismo tiempo sube a Pachuca a los primeros 5 porque ya estaba en zona de play-in, y manda a Tigres, que estaba entre los primeros 4, a zona de play-in. En esos momentos Tigres es séptimo, es decir, tendría que jugar play-in en su casa ante Querétaro para avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, hablando de Querétaro, vencieron 2-0 a León de visita, mandan a León prácticamente a pelear contra Pumas el último puesto del play-in, mientras que ellos se meten ahí entre los primeros 7-8 de la tabla. Ahí está el Querétaro con Pablo Barrera y quién sabe quién más, pero ahí va Mauro Gerke haciendo un gran trabajo. Toluca, como decíamos, golea 4-1 al Atlas, que está en la absoluta lona. Ya matemáticamente Atlas está eliminado. Toluca es super líder con un gran Alexis Vega, además de todo, y además siendo el segundo equipo ya amarrando su calificación a la liguilla directa. Toluca super líder, golea, Alexis todo bien, Thiago Volpi. Todo lo que ha pasado después de esa derrota ante el Herediano ha sido miel sobre hojuelas para el equipo choricero. Y por último, Atlético San Luis y Juárez, en un partido que iba 2-2, se termina suspendiendo porque no hay luz. Ese partido no sabemos qué va a pasar. Mientras que Tijuana otra vez volvió a caer en los últimos minutos. Necaxa le dio la vuelta, otra vez aplicó la misma el rayo y con eso siguen sin ganar los Xolos. Así vamos en la tabla, amigas y amigos. Al momento, si quedara así, estarían Toluca y América esperando a los duelos del play-in, son 1 y 2. El 3, que es Monterrey, estaría jugando frente a Necaxa, y Cruz Azul ante Pachuca. Así serían los duelos al momento de la liguilla del fútbol mexicano, faltando solamente 3 jornadas. Pero bueno, viene lo importante, viene la Conca Champions y la Champions. Todo eso lo estaremos platicando al regreso de esta pausa. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva. No se vaya.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Vamos a despedirnos en este programa de hoy con un poco de popurrí, digámoslo así, un poco de todo lo que pasó el fin de semana y de lo que viene, por supuesto, esta semana en la Champions y la Conca Champions, que es para algunos más importante todavía. Hablemos brevemente de la Fórmula 1, del Gran Premio de Japón, y fue el mejor de Checo Pérez en el año, lo cual no es mucho decir porque no le ha ido muy bien, pero pudo lograr el 1-2, claro, él fue el 2, Max Verstappen fue el 1, otra vez volvió a ganar. Básicamente Verstappen, cuando consigue terminar una carrera, la termina ganando casi el 100% de las ocasiones en las últimas 2-3 temporadas. Checo Pérez tuvo la mejor carrera en lo que va del año, pudo realmente mostrar por qué es el compañero ideal de Max Verstappen y por qué merece quedarse en Red Bull algunos años más. Claro, esperamos que gane algunos Grand Prix esta temporada, lo cual hasta el momento se ha visto lejano, pero buen fin de semana para Checo Pérez. Hablemos brevemente ahora sí de fútbol europeo. Primero, lo que pasó el fin de semana. No hay tantísimo que comentar. Lo más relevante fueron 2 o 3 partidos. Primero, el 2-2 entre el United y el Liverpool. Lo empata el Liverpool en los minutos finales gracias a Salah. Quienes festejan son Arsenal, que es el nuevo líder de la Liga Premier, y el Manchester City, que está en tercer lugar. Pero solamente hay un punto que los dividen. Arsenal y Liverpool tienen 71. Básicamente, la diferencia de goles es lo que tiene el Arsenal primero. El City está solamente un punto atrás. Nadie más realmente puede ganar esto. No recuerdo una sola realmente carrera por el título de la Premier de 3 equipos. Hemos recordado algunas de 2 y siempre, casi siempre, es el City y alguien más, ya sea el Liverpool o el año pasado el Arsenal. Ahora son 3 caballos y realmente va a ponerse interesante porque faltan unos 7 partidos todavía que les quedan a cada uno. Y ojo, todos se enfrentan al Tottenham, así que básicamente puede ser que los Spurs sean quienes decidan esta carrera final por el título de la Premier League, que hoy por hoy apenitas, pero está ganando el Arsenal. La otra cosa importante que pasó el fin de semana es que perdió el Bayern Múnich y al mismo tiempo ganó el Bayer Leverkusen. Llegó a 50 partidos invicto en la temporada. Hemos tenido muy pocos, pero hemos tenido algunos campeones invictos, sobre todo en la época reciente. Los más memorables, el Arsenal del 2004 y la Juve del 2012, pero fueron campeones invictos en liga. Nunca un equipo ha terminado invicto en toda competencia. El Liverpool, el Leverkusen, está en la final de la Copa Alemana, no ha perdido un solo partido. Tiene 16 puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich, es decir, este mismo fin de semana, con un triunfo, podrían terminar ganando el primer título de liga de su historia. Y además cortando la racha de 11 años seguidos que tiene el Bayern Múnich. Y además, por supuesto, están en cuartos de final de la Europa League, que este mismo jueves también estarán disputando. Están invictos no solo en Liga, en toda competencia, algo que no se ha visto nunca. Invicto en Liga es sumamente difícil, pasa una vez cada década en una de las ligas importantes de Europa. Aquí estamos hablando de invicto en toda competencia. Y por último también, que el Ajax se nos cayó a pedazos otra vez más. Empezó terrible la temporada en zona de descenso, después subió a zona de Europa League, hoy se volvió a caer, está en el sexto lugar, ni en una ni en otra, y perdió 6-0 frente al Feyenoord. La mala es que, pese a que jugó, Santi Jiménez no pudo anotar ni uno de los 6 goles de su equipo, salió cabizbajo de cambio. No lo está pasando también Chaquito Jiménez, que está perdiendo esas oportunidades de ganar el campeonato de goleo en Holanda, con tantos partidos sin anotar gol, pese a que su equipo literalmente se llevó media docena frente al Ajax en Der Klassiker, el clásico del fútbol holandés. Y bueno, brevemente hablemos de lo que viene este fin de semana, bueno, no este fin de semana, esta semana en general, con, por ejemplo, la Liga de Campeones de la UEFA. Mañana, nada más y nada menos que el Real Madrid ante Manchester City. Para muchos, el duelo entre dos equipos más importantes del mundo en estos momentos, entre los dos mejores equipos del mundo en estos momentos. Y mala fortuna para el Madrid, porque para mí el City es uno y el Madrid es dos, serían favoritos contra cualquier otro equipo, cualquiera, menos el City. Y por eso es que creo que el Manchester City va a avanzar. Y la otra cara de la moneda es un equipo que tuvo bastante fortuna, el Barcelona, que quedó no solamente con un rival, digamos, medio accesible, un PSG que tiene más problemas internos que antes, y... además de todo, quedó en el cuadro contra Atlético Madrid y Borussia Dortmund. Vaya, podríamos ver que el Barcelona avance a la final de la Champions, pues gracias a que a los rivales que termina enfrentando. Hoy el Barcelona el segundo mejor equipo del mundo, ni cerca. Es mejor que el Real Madrid, tampoco. Y sin embargo, por la fortuna del sorteo, podría terminar en la final de la Champions y el Madrid eliminado en cuartos de final. Eso es lo que podría pasar. Yo personalmente creo que de todos modos avanza el PSG y avanza el City. Es decir, para los que quieren ver una final Real Madrid-Barcelona, personalmente creo que ni uno de los dos avanza siquiera a semifinales. Creo que el único español que avanza es el Atlético de Madrid, y que por más que en el papel luzca parejo y por más que el Bayern Múnich vaya tan mal, pues bueno, es el Arsenal. Son sus hijos favoritos y mire que tienen varios, pero el Arsenal realmente no solo siempre son eliminados por el Bayern cuando llegan a la Champions, siempre son goleados. La última vez que se vieron terminó 12 a 2 o 14 a 2, si no recuerdo mal, ya hace 7, 8 años. Así que definitivamente no creo que este sea el año que el Arsenal venza al Bayern Múnich. Eso es lo que queremos. Mañana son los dos bonitos partidos. Primero en el Bernabéu, Real Madrid ante el City. Al parecer sería con el estado techado, mientras que el Bayern estará jugando frente al Arsenal. El miércoles son los otros dos partidos. Y también mañana y pasado mañana son los dos partidos en cada día de los cuartos de final de la Conca Champions. Se definen los semifinalistas. Hay dos que ya están hechos totalmente. América y Pachuca ya podemos irlos anotando en la primera semifinal. La otra es el momento, sería un clásico regio. Si Tigres empata 0 en su propia casa, estará avanzando sobre el campeón del MLS. Igual queda 0-0. O incluso si pierde 1-0, será suficiente para avanzar por la regla de gol de visitante. Así que básicamente obliga a Miami a anotar 2. Ya estará Messi, pero no sé si sea suficiente aún así con una plantilla mucho más poderosa. Mucho, mucho más poderosa la de Monterrey que la del Inter Miami con todo y los ex barcelonistas. Así que eso es lo que creemos, lo que esperamos. Todos los mexicanos estarán en la siguiente ronda. 2 ya están. Los otros 2... mañana Tigres y el miércoles Monterrey creo que también lo harán. Y bueno, amigas y amigos, así terminamos este programa. Semana importantísima, ya hablamos, hay Champions, hay Conca Champions. El fin de semana nada más y nada menos que tenemos duelo entre el 1 y el 2, entre Toluca y América en el Estadio Azteca. Y también tenemos Clásico Regio para cerrar esta bonita semana. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les recuerdo, estamos de regreso el miércoles. Gracias, de verdad, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.